Rodríguez es la hermana mayor de Nanis Mayerly Rodríguez Castañeda, que es una jovencita de 24 años que viajó a trabajar a Ucrania desde el comienzo, desde hace mucho rato, y ella es del municipio de Paz de Ariporo, en Casanare, en los Llanos Orientales. No sabemos nada de ella desde hace rato, desde el 15 de septiembre. Doña Nelly, gracias por estar aquí, bienvenida.
Hola, buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Mi nombre es Nelly Rodríguez, soy la hermana mayor de Nanis Mayerly Rodríguez Castañeda. Mi hermana es una joven de 24 años de la ciudad de Yopal. Ella nació en Paz de Ariporo, Casanare, pero toda su vida vivió en Yopal. Mi hermana toma la decisión de irse para Ucrania por el tema de poder tener dinero y solvencia económica para darle una calidad de vida a su hijito de 5 años, que cuenta con un niño de 5 años, que en este momento el niño tiene la custodia el padre del niño. Por eso también ella toma esa decisión, porque pues debido a muchos temas que sucedieron, ella se va para Ucrania por pelear para la custodia del niño, por un mejor porvenir para el niño y para su madre.
Nelly, ¿ella se fue a trabajar en qué?
Mi hermana, aquí en Colombia, mi hermana fue primera contingencia en Yopal. Ella prestó servicio en Yopal. Como tal, se especializó en enfermera de combate. Ella también estuvo estudiando todo el tema de servicio social, de trabajo social. También es ingeniera ambiental, estuvo trabajando con una empresa. Entonces, pues debido a que ella le salió la oportunidad de irse para Ucrania, pues toma la decisión, y como tenía su experiencia en enfermera de combate y se había especializado y tenía conocimiento del servicio militar, pues toma la decisión y se va.
¿Cuándo se fue?
Mi hermana se va el 6 de febrero del 2025. Perdón, el 27 de febrero del 2025.
Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, alcanzó septiembre, octubre, 8 meses, pero supo de ella hasta ahora septiembre. ¿Y qué contó de esos 7 meses? La última vez que habló con ella, ¿qué le dijo? ¿Cómo estaba?
Mi hermana, ella estaba en Ucrania, ella estaba prestando diferentes misiones en Ucrania. Lo que sucede es que ella lamentablemente escuchó la cifra de los 19 millones de pesos, más no es el riesgo. Pero como tal, eso es una cifra que no se les paga a ellos en totalidad. Simplemente para que ellos puedan completar esos 19 millones de pesos que les prometen, tienen que hacer muchas misiones, y entre más riesgoso es el trabajo, más es el pago. Entonces, mi hermana, pues nosotros, la última comunicación que yo tuve con mi hermana fue el 15 de septiembre, que ella me pide una transferencia que para un dinero que necesitaba pagar. Entonces yo le realizo la transferencia. En esa última llamada que tengo con mi hermana, ella se despide de mí como hablándome, como en sentido de despedirse, diciéndome que por favor me haga cargo del niño, que le prometa que no, el niño no va a olvidar su nombre. Muchas situaciones que le pregunto, que si está bien, que si le pasa algo, que si ella está amenazada o alguna cosa. Entonces ella me manifiesta que no, que está bien, y hasta ahí pierdo comunicación con mi hermana.
Nelly, usted nos dice que ella se le presentó esa oportunidad. ¿Por qué vía se dio esa oportunidad? ¿Otros colombianos que estaban trabajando allá? ¿Quién le habló de irse a Ucrania y quién la iba a recibir?
Claro, ella acá en Colombia tiene contacto con una persona que está en Ucrania, que no sé si ustedes de pronto por medio de TikTok, de muchos videos, ustedes pueden ver que están jalando los chicos para que se vayan a Ucrania, que ellos les prometen una vida que va a ser que tienen comida, tienen estabilidad, tienen recursos, tienen seguridad, cuando no es así. Mi hermana lo hizo a través de un enlace que conoció por una persona en TikTok. Esa persona le manifestó que se fuera, le ayudó con los tiquetes, la recibió cuando ella llegó a Ucrania, fue la que la alojó, le compró sus primeras cosas, porque ellos lógicamente no les van a dar de primorazo sus cosas, sino que ellos tienen que pasar por un proceso como acuartelados durante un tiempo mientras que los investigan, para que no sean de pronto infiltrados rusos o cosas así. Entonces ellos están en un proceso durante unas semanas, y esas personas son las que ellos básicamente les dan acogida a ellos, que mal llamados los llaman reclutadores o los llaman comandantes.
¿Y usted ha hablado con esa persona que le abrió esa oportunidad?
Claro,
¿ha tenido
sí,
comunicación?
Señor. Yo he tenido comunicación con ellos, inclusive he tenido percance con ellos porque en ocasiones me han amenazado, me han amedrantado, y yo ya puse todo eso en conocimiento de Fiscalía acá en Colombia y Fiscalía Ucrania, Policía Ucrania, Cancillería, todos los medios pertinentes le he puesto conocimiento, pues porque pues es mi seguridad, la de mi familia, y pues como siempre se lo repetía a ellos, nacimos para morirme si yo no, para morirnos, y yo no les tengo miedo a las amedrentaciones que ellos me hacen. Entonces, pues ya tengo, puse todo eso en conocimiento debido a lo que está sucediendo.
Esta gente, estos reclutadores, como dice usted, ¿quiénes son? ¿De dónde son? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿En qué idioma hablan? Explíquenos un poquito cómo.
Son colombianos, ellos son colombianos.
No. Sí.
Ellos son colombianos. Son personas que son exmilitares y están en Ucrania, están en Ucrania. Ellos son los que reciben los chicos, los apoyan. Inclusive tengo unos enlaces de unos videos que me manifiesta mi hermana, me manifiestan algunos chicos de allá de Ucrania, cómo es la vida con ellos, cómo los tratan, porque se han comunicado conmigo diferentes chicos desde Ucrania cuando ven los videos, me comentan las cosas, me mandan los videos. Entonces, eso es lo que yo he dado a conocer en los medios de comunicación. Porque pues ellos, bueno, en cierto modo, ellos creen que me están amedrantando, me están callando, y más voy a alzar la voz porque no puede seguir así. Eso no puede seguir así porque son muchos jóvenes. Aparte, yo ahorita estoy con una ONG que es la que me está ayudando en muchos temas, asesorándome y todo el sentido, porque la verdad, sola no lo podría hacer porque no tengo mucho conocimiento en eso. Pero ellos son los que me están apoyando, me están ayudando en este momento, y no solamente soy yo, son más de 150 familias que estamos en las mismas situaciones, que no dan información, que mienten, que dan una información falsa. O sea, son muchas las situaciones que se pasan en Ucrania. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento.
Nelly, en ese momento cuando su hermana toma la decisión por la situación económica que estaba pasando, por darle una mejor calidad de vida a su hijo, ¿cuánto dinero le ofrecieron?
Pues mi hermana inicialmente, lo que te decía, ella escuchó la cifra de 19 millones de pesos, pero mi hermana, tengo, o sea, enlazado muchas cosas de ella con mis cosas, y mi hermana, su primer pago fue como de 2 millones, 3 millones de pesos, que fue su primer pago, pero eso te manifiesto. Entre más peligrosa sea la misión, más dinero van a ganar ellos, porque ellos van a algunas misiones que ellos les llaman, o sea, y son lo que le manifiesto, misiones suicidas a lo que ellos van, porque básicamente los mandan como carne de cañón.
Claro, pero también aceptan, ¿no? Digamos, hay una...
Sí, claro, ellos van
a meterse a una guerra.
Bajo su propia responsabilidad, ellos van a Ucrania. Pero a lo que yo voy, o sea, es que les lavan mucho el cerebro para que ellos tomen la decisión de irse. Y vuelvo y les repito, la vida en Ucrania no es muy fácil. La vida en Ucrania no es como que tú llegaste, te acostaste a dormir en un batallón y te van a pagar por estar allá solamente por portar un uniforme. Así no es, porque yo con mi hermana hablaba muchísimo, ella me contaba muchas situaciones, nos mandaba videos, nos manifestaba cómo eran las situaciones, cómo los trataban. No es fácil. Hay muchos compañeros de ellos que en este momento, por solamente decir no quiero ir o pedir la baja, los encierran en calabozos, no les dan comida, les quitan el armamento, los entregan como carne de cañón. Y no solamente está sucediendo en el caso de mi hermana, está sucediendo con muchos colombianos, y la mayoría de las personas que están desaparecidas, como pueden ver, son solo colombianos. Es muy raro el dominicano, el salvadoreño, el ecuatoriano, el peruano que se encuentre desaparecido, solamente son colombianos. Y son como los chicos más inexpertos, los que como son soldados regulares acá en Colombia, así decirlo.
Nelly, usted nos ha dicho que la han amenazado. Cuéntenos de esas amenazas y de si todas esas denuncias que ha puesto usted han tenido alguna respuesta.
Pues hasta el momento, ahorita tengo que presentarme el 17 en Cancillería, presentar unos oficios de unas pruebas de ADN, de las denuncias que he interpuesto, de fotografías, formularios, porque son más o menos a través de 25, 26 formularios que se deben llenar a diario. Entonces, todo eso es lo que estamos llenando y haciendo para eso. Y sí, o sea, he tenido respuestas de algunas entidades, sí, la verdad sí, me han ayudado mucho en ese sentido y por eso vuelvo y le repito, es mi única manera de alzar la voz y yo no voy a seguir callando ante las amedrentaciones que tengo con ellos y ellos me manifiestan todo el tiempo. Inclusive ahorita en la mañana me levanté y lo primero que miré fue unas amedrentaciones que yo le hice saber a él que le iba a poner en conocimiento en las entrevistas que iba a hacer porque ya no iba a permitir más eso y que hiciera lo pertinente que tenía que hacer porque ellos creen que por el hecho de que ellos porten un arma o sean exmilitares, le voy a comer o, le voy a o me voy a quedar callada y las cosas no son así.
No, pues es una situación tremenda. ¿Qué dice? No sé si ha tenido la posibilidad de hablar con algunos amigos o con alguien que haya estado allá con ella.
Sí, claro, yo he tenido comunicación con varios compañeros de ella y me dicen, no crean todo lo que le dicen a usted acá porque no es todo, es verdad, no crea todo, ellos mismos me lo manifiestan, no crea todo lo que los comandantes que hablan con usted les dice porque acá esto es una mentira, ellos hacen pasar por muchas personas desaparecidas porque básicamente ellos nunca van a misiones, los que van a misiones son los que ellos reclutan, por decirlo así, ellos simplemente se encargan de reclutar y enviar, así es la situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los compañeros me dicen, no, ella está viva, ella está bien, tranquila, no tengan fe, ella se comunicará con ustedes cuando pueda. Simplemente, y yo también he investigado por otros lados y tengo la certeza de que mi hermana está viva, pero está retenida. Entonces, solamente estoy esperando una llamada de ella que me diga que está bien, que vaya por ella. Inclusive, gracias a una fundación, nos ayudaron para poder recoger los medios, para poder viajar, porque este proceso no es fácil. Es de mucho dinero, es desgastante. Estamos haciendo donatones, velatones, recolectas, rifas, vendiendo una cosa, vendiendo otra cosa, porque son más o menos 26 millones que tenemos que recoger para poder viajar mi hermano y yo a poder saber de mi hermana y si Dios nos da la oportunidad de saber de ella y que está bien, traernosla para Colombia. Entonces, es ese dinero más o menos el que tenemos que recoger entre 26 a 5.500 dólares, básicamente fue lo que nos dijo la fundación que necesitábamos.
Cuando usted dice que usted cree que su hermana está viva, pero que está detenida o está, ¿en qué condiciones? ¿Está con el bando enemigo? ¿Está secuestrada? ¿Qué es lo que usted cree que le está ocurriendo a ella?
Pues bueno, por lo medio que, por lo que me han comentado y por lo que me han hecho llegar información, ellos lo retienen como en calabozos. Y ellos, y para, o sea, quiero aclarar, ellos no son mercenarios, como algunos medios lo publican que son mercenarios, ellos no son mercenarios, porque ellos en este momento pertenecen a las fuerzas militares ucranianas, ellos son militares para Ucrania, más no son mercenarios. Son mercenarios para los rusos, ellos sí vienen siendo mercenarios. En este momento ellos no son mercenarios aquí en Colombia, como los hacen llamar, no. Ellos son militares ucranianos, simplemente que tienen una nacionalidad diferente a la ucraniana, pero pertenecen a las fuerzas ucranianas. Sí, por medio de diferentes compañeros, personas, me han hecho llegar información de que mi hermana está bien, de que mi hermana está viva, pero está retenida. ¿En dónde? No lo sé, porque uno de los comandantes me manifiesta que mi hermana está en cierta ciudad y resulta que con la información que tengo de la policía, de todo lo que me han llegado ellos, mi hermana ni siquiera estaba en esa ciudad y para esa fecha que él me manifiesta, no hubieron bajas, no hubieron detonaciones, no hubieron nada de peleas, no hubieron nada, no hubo nada en ese momento, simplemente él me manifiesta una ciudad cuando en realidad mi hermana está en otra ciudad. Entonces todo eso es una sarta de mentiras, de enredar a las familias, de hacer pasar a los chicos por desaparecidos, porque otra situación que sucede en Ucrania, cuando los chicos están desaparecidos, ellos durante 6 meses le siguen pagando su sueldo normal, le llegas a su cuenta ese dinero normal, como si estuvieran ahí en una base, que son como 2 millones de pesos más o menos, que es su cuenta normal. Cuando ya pasan los 6 meses, ya dejan de llegar y ya pasan a esperar 2 años para que se den como desaparecidos, para que puedan pagar un seguro, que una póliza que le dan a ellos más o menos de unos 1.500 millones de pesos, que es lo que le dan a cada familia cuando ya muere el chico o cuando ya, o ya lo dan como desaparecido. Pero vuelvo y le repito, en este momento ellos sigan ganando su sueldo durante, aparezcan desaparecidos durante 6 meses.
Pero es que no le estoy entendiendo una cosa, necesito entenderle. ¿Usted cree que su hermana está detenida por las fuerzas militares ucranianas?
Sí, la verdad, sí, señora, porque por los rusos no sería,
para no pagar
detención.
Entendido. ¿Y para qué? ¿Para no pagarle lo que tendrían que pagarle?
Bueno, pues es que en lo que vuelve le manifiesto, muchos de ellos me manifiestan que allá hacen eso como para entregarlos como carne de cañón o para ellos lucrarse con los dineros que dejan los chicos durante los meses que están desaparecidos. Entonces, a ciencia cierta no sabría decirte con qué fin lo hacen. Pero sí es lo que me han manifestado muchos de sus compañeros o de los que me llegan las informaciones que me escriben a diario, porque me escriben, no sé de dónde sacan mi número, pero a diario me escriben chicos de Ucrania, porque sé muy bien cuáles son los números ucranianos a los números colombianos, entonces me escriben a diario, me escriben por, yo no soy de redes sociales, ni mi familia es de muchas redes sociales, pero en las pocas publicaciones que hemos hecho, le escriben a los periodistas o le escriben a otras personas y ellos me lanzan los números, yo les escribo y ellos me manifiestan todas las situaciones o me escriben, así eso sucede a diario, no solamente a mí, a mi otro hermano, a la esposa de mi hermano, a mi otra hermana, a toda hora les viven escribiendo cosas así de las situaciones que suceden en Ucrania, entonces por eso te digo que tenemos certeza de más o menos cómo es el modo operandi que sucede allá en Ucrania.
Una situación muy difícil, Pascual, muy difícil.
Bastante difícil, la verdad que sí, porque para la familia es una zozobra y es una agonía constante de saber cómo está, cómo la estarán tratando, qué estará pasando. Como en una ocasión lo manifesté, saber de que mi hermana está muerta, ver el cuerpo de ella, nos da más tranquilidad que saber esa zozobra que está sucediendo. Pero la verdad no es así, no tenemos un cuerpo donde, a cual llorar, no tenemos una evidencia de que ella falleció. Créeme que estaríamos más tranquilos por ese lado, que, o sea, es muy triste decirlo, pero saber esa situación que es la que están pasando, porque nomás en como ella me comentaba que la situación allá, cómo los tratan, o sea, no es fácil, la verdad, no es fácil saber cómo los tratan, lo que viven ellos día a día, porque no es solo mi hermana, son muchísimos chicos que se van a diario muchos chicos se van a ciegas a Ucrania. La cantidad de chicos que cogen sus maletas y se van para Ucrania creyendo que van a encontrar una mejor calidad de vida, un mejor porvenir, cuando no es así, es bastante.
Nelly, yo veo las fotos de su hermana y la veo con uniforme militar y con armas y demás. Ella parece entonces que estaba más como un soldado que como enfermera. Su trabajo era más como soldado directamente que como enfermera.
No, claro, ella lógicamente, ella al lado de cuando sucedían, por ejemplo, una misión, ellas tenían que irse, o sea, ellos no siempre iban al frente, pero ellos iban a algo que le llaman 25 o 50 kilómetros atrás para ella estar, o sea, como en la mitad, antes que sucediera alguna novedad, por ejemplo, si sucedía algo, ella que tenía que hacer, auxiliar a esa persona, si podía hacerlo, lógicamente, porque como bien saben, ya no pelean casi con armas, sino son con drones, con misiles, entonces es bien compleja la situación. Por ejemplo, si ella en una ocasión tuvo un enfrentamiento y tuvo que atender a un compañero herido en un búnker que ellos manejan, ellos se meten mucho a los búnkeres y a las trincheras que ellos realizan. Entonces, básicamente, eso es lo que ella hacía, estar como a cierta cantidad de kilómetros de ellos para poderlos apoyar.
Sí, pues no, tremenda historia, doña Nelly. Ojalá que su hermana aparezca, que nos pueda contar esa buena noticia, que podamos republicarla acá y que podamos además hablar con ella, a ver cómo ha sido la experiencia, que haya valido la pena todo este sufrimiento suyo y seguramente de ella, ya librando una guerra tan distante. Le mando un abrazo muy grande y toda mi solidaridad y compasión con usted y su familia.
Muchas gracias, muchas gracias de verdad por tomarse en su tiempo de escucharnos. De verdad, esa es la única manera que tenemos de alzar la voz para ser escuchadas por los medios correspondientes, las entidades correspondientes, porque muchas veces por el miedo y el temor nos callamos y no sé tuve como la valentía de hacerlo por mi hermana, porque siempre se lo prometí, siempre se lo he prometido a ella, que siempre va a ser su leona cuidándola, porque yo soy la hermana mayor, pero sí, es bastante desgastante esta situación, créame que sí.
Sobre todo lo que usted me está diciendo, que hay tantos jóvenes que se están yendo, ¿no?
Sí, claro, sí, señora, es a diario, los chicos toman la opción de irse, entonces, por lo que te digo, por los que ven por las redes sociales, por videos de TikTok, por Instagram, por todos medios que ven prometiéndoles algo que son promesas falsas, porque no es así como ellos les manifiestan a ellos que es la vida ya, no es así. Inclusive yo a uno de ellos les digo, ¿ustedes por qué hacen eso? ¿Por qué siguen reclutando? Porque en cierto modo eso es reclutar, aunque ellos digan, no, simplemente damos información, no, eso es reclutar, porque si usted da una información ahuyentando a que tomen una decisión, es reclutar. Entonces yo les dije, no haga eso, no sigan haciendo eso, porque eso, usted no sabe las familias cómo sufren. Es una incertidumbre terrible desde que mi hermana se fue, el saber de que, como ella siempre nos manifestó, puede ser que yo me levante hoy y sea la última vez que yo les pueda hablar, y siempre ha sido así. Entonces esa zozobra que vimos durante casi 6 meses que ella estuvo, o sea, que ella está allá, eso es una zozobra terrible, 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 porque desde que se fue en febrero ya no se lo dijo a nadie. Cuando nos lo dijo es que ya estaba en el avión y ya estaba en el aeropuerto para tomar el tren para irse para Ucrania. Entonces eso fue, no podíamos hacer ya nada más, porque ella ya cuando nos manifestó que estaba en Ucrania, que había tomado la decisión de irse, ya estaba en Ucrania. Y ni modo decirle devuélvase, porque ya había firmado un contrato, ya había hecho todo lo pertinente mandando sus datos para que ella se firmara un contrato, y si ella desistía a eso, lógicamente iba a poder quedar presa, donde la llegaron a retener en Polonia, cosas así. Entonces es bastante complejo la situación.
Claro, donde no cumpla el contrato, me imagino que le tocaba pagar multas, quién sabe, ¿no?
Claro, sí, les pagan, les cobran multas, o si no les cobran multas, los dejan presos en Polonia y tienen que pagar no sé cuántos años en sí, pero sí tienen que pagar como por ser evasores, por no cumplir con los contratos.
Tremendo. Doña Nelly, gracias por estar con nosotros.
Vale, muchas gracias a ustedes, vuelvo y les repito.